La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Si Fuera Fuera de Tema, tratando de tocar aquellos temas que hacen a la política internacional de una manera diferente, de una manera diferencial, sin maniqueísmos, como decimos nosotros, como dice nuestra promo, sin héroes ni villanos, sino dándole un punto de vista, para mí el mejor, el de mi co-conductor en este programa, que tiene esa sapiencia, porque hay que tener esa sabiduría para encarar los temas de política internacional como solo él lo puede hacer. Por eso que este programa se titula Fuera, Fuera de Tema. Y en esta noche estás vos sintonizándonos por la 97.9. Sí, va a ser un programazo, quédate. Te lo prometo, te lo prometemos. FM 97.9, nos encendés, nos sintonizás. O si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Si alguien dejó un auto por Guido 1556, se lo está llevando la grúa en este preciso momento. Sépanlo, porque exactamente en esta dirección, si alguien lo dejó, se lo está llevando la grúa. Nosotros estamos vidriados a la calle y estaba diciéndole recién a mi co-conductor, se lo lleva. Muy bien. Cualquier cosa, ojalá pueda llegar la persona correspondiente, si es que está escuchando esta radio. www.fmradiocultura.com.ar. Y también nos podés ver, porque vamos a estar en cualquier momento a través de YouTube. Pero aguardá que nosotros te lo vamos a decir. En cualquier momento vamos a estar a través de las cámaras en YouTube, así que quédate en Radio Cultura. Pero más allá de vernos, nos podés escuchar. ¿Dónde? En tu celular. Sí, también en tu celular. Bajas la aplicación Radio Cultura y lo podés tener en todos tus aparatos celulares, como toque mágico, Google Play. Ingresas a Google Play, bajas la aplicación Android, iPhone, en todos los aparatos celulares nos podés tener. Lo que sí, esta radio se está haciendo más popular todavía, porque como estamos en una cuadra de lo de Cristina, pasan permanentemente y nos miran, más a la noche. Yo les digo porque lo he vivido, durante el día no tanto, pero a la noche somos más notorios, con el cartel rojo de aire, con las luces que tenemos, vidriados a la calle, somos un poquito más notorios. Y ahora llega el momento de decirte la temperatura también, para decir que estamos aquí en vivo, siendo las 27:45. La temperatura es de 13 grados 7, la humedad es de un 51%, la presión es 1029.8 estos pascales, el viento norte, no aparece, porque la verdad que el viento se siente frío, pero no importa, 14 kilómetros por hora, lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, una visibilidad de 10 kilómetros, aunque ahora les aclaro, se siente mejor que a la tarde, para mí ha rotado el viento, no era norte. Bueno, todo para darle la contra al Servicio Meteorológico Nacional. Martes, mañana, prepárate, mínima de 6 grados, pero viene lo positivo, máxima de 19 grados y despejado. Después tenemos el miércoles, mínima de 9 grados, máxima 21 grados. Luego jueves, prepárate, mínima de 12 grados, máxima 22, pero, ahí viene el pero, tarde-noche, chaparrones y tormentas aisladas. Y el viernes ya sin problema para venir nosotros nuevamente, de 20 a 21, mínima de 10, máxima de 18. Y luego van a continuar las mínimas bajas y las máximas que van a estar rondando los 18, 20, 21 y hasta 22 grados. Y ya se viene el mes de la primavera. El viernes ya estamos en 2 de septiembre, el mes de la primavera, así que ya estamos ingresando a la recta final del año. No me voy a poner melancólica a esta hora y en este momento, porque llega el momento de presentarlo a él, sin maniqueísmos, sin héroes, sin villanos, pero con él, nuestro héroe y villano a la vez, porque tenemos que ser sin maniqueísmos, ángel y demonio a la vez. Él es Ignacio Utin. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Me encantó eso de héroe y villano. Me encanta.
Ambos,
me encanta.
Todos tenemos ambos. Por eso no hay que ser maniqueo. No. Me gusta. Hay que tener ambas cuestiones. Bueno, en el día de la fecha tenemos política internacional, como siempre, con la mejor, con la que solo Ignacio Utin nos puede brindar. Y después vamos a tener también una entrevista espectacular. Pero si yo te digo, la verdad que las fotos me fueron terribles. Inundaciones en Pakistán. No lo podía creer mientras veía las imágenes, Ignacio.
Exactamente. Hay inundaciones en Pakistán, sí. Son las peores inundaciones en una década. Y te voy a tirar algunos datos, solamente para que pongamos en dimensión, sí, el tamaño de esta tragedia que está sucediendo en Pakistán. Algunos datos concretos según el gobierno de Pakistán. 1.061 muertos.
Sí.
1.575 heridos. 3.475 kilómetros de rutas destruidas. 157 puentes destruidos. Casi 1 millón de viviendas destruidas. Más de 700.000 cabezas de ganado perdidas. Y más de 33 millones de personas afectadas.
Terrible.
Por las inundaciones y en este momento también en Pakistán.
Niños también.
Absolutamente. Mm. Absolutamente. 33 millones de personas afectadas por estas inundaciones. Desde Turquía y Emiratos Árabes, obviamente países predominantemente, sí, musulmanes, igual que Pakistán, enviaron ayuda humanitaria. El primer ministro, Javad Zarif, del cual hemos hablado en otros programas cuando, sí, hablamos de la situación política en Pakistán, dijo el primer ministro ayer domingo que se va a enviar un fondo de ayuda por 45 millones de dólares para la provincia de Baluchistán, que es la provincia más al oeste de Pakistán. Baluchistán es una región que comparte, una región histórica donde viven los baluch. Es una región que comparten Pakistán, Irán y Afganistán. Es, sí, una región en conflicto, así que también hay que prestarle un poco, sí, de atención a lo que pase en esta región.
Está todo en conflicto últimamente.
Sí.
Es,
sí,
terrible.
El problema es que Baluchistán lleva casi 75 años en conflicto.
Me parecía, sí.
Dijo la ministra de Clima, que se llama Sherry Reham o algo parecido, dijo: lo que vemos ahora es un océano de agua que sumerge distritos enteros. Esto está muy lejos de ser un monzón normal. Es una distopía climática a la vuelta de la esquina. Y dijo además: en este momento estamos en la zona cero de la primera línea de eventos climáticos extremos, en una cascada implacable de olas de calor, incendios forestales, inundaciones repentinas, múltiples estallidos de lagos glaciares, eventos de inundaciones, y ahora el monzón monstruoso de la década está causando estragos sin parar en todo el país.
Nunca mejor dicho que la naturaleza también se está haciendo presente.
Y hace algunas semanas hablábamos de la sequía, exacto, en el este de África, particularmente acá, en Somalia. Y acá todo lo contrario.
Terrible.
Esto, por supuesto, tiene que ver con el cambio climático. Dijo el ministro de Finanzas, que se llama Miftah Ismail,
sí,
dijo que las inundaciones han causado una pérdida estimada de al menos 10 mil millones, sí, de dólares.
Terrible.
10 mil millones de dólares para un país como Pakistán, que tiene en este momento 25%, sí, de inflación.
Sí.
Que quizás para nosotros nos suena poco, pero para estándares globales, 25% de inflación es muchísimo, muchísimo. Sí.
Es a nivel mundial, cuando estamos hablando de 8,5 en que puede ser Estados Unidos, que puede ser Europa, 7 punto algo, dependiendo cada uno de los países. Es terrible. Imagínate un 25% para Pakistán.
Claro, por supuesto.
Igual para nosotros también lo que nos está pasando es terrible, pero más allá de eso, en Pakistán se siente muchísimo.
Ahora, ¿por qué en este momento? ¿Por
exactamente
qué hay estas lluvias en este
esa
momento?
Esa sería la pregunta.
Porque, por un lado, es época de lluvias, sí, debería,
sí,
llover,
sí.
El problema es que está lloviendo 522%,
claro,
más que en promedio.
Claro.
Y a esto se le suma Esto, por supuesto, tiene que ver con el calentamiento global, sí, y tiene que ver con el cambio climático y demás. Pero a esto se le suma que Pakistán es el país con más glaciares del mundo por fuera de las regiones polares.
Sí.
Tiene 7.532 glaciares. Mm. Y antes hablábamos de olas de calor. Las olas de calor llevan a que se derritan, claro, más rápido los glaciares, claro, más rápido de lo normal, con lo cual los ríos rebalsan, mm, y se inunda toda la zona del río.
No, es terrible.
Cerca de un tercio del territorio total de Pakistán está en este momento bajo el agua. En 2010 habían sido las peores inundaciones de la historia de Pakistán. En 2010 murieron más de 2.000 personas. De momento, hasta ahora, hay 1.061 muertos.
Es muchísimo, y aparte, ves a la gente caminando, hasta la cintura les llega el agua.
Absolutamente, y como decía antes,
las
cerca
pérdidas
de 1.000.000 de casas destruidas.
Por eso.
Eso significa, hagamos un promedio, 5 personas por casa.
Sí, sí.
Estamos hablando de 5.000.000 de personas que se quedaron sin casa.
Terrible.
Es terrible. Se supone que el Fondo Monetario Internacional va a enviar esta semana un paquete de rescate por alrededor de 1.200 millones de dólares, pero si la pérdida estimada es de 10.000 millones de dólares, hay mucha diferencia. A Pakistán le va a costar mucho salir de esta situación, y recordemos que está con una inflación muy alta, está con problemas políticos de los cuales hemos hablado en algún, sí, momento. Va a ser muy difícil para Pakistán una vez que terminen las lluvias, una,
obvio,
vez que bajen las aguas, que,
obvio,
veremos cuándo sucede, probablemente no este mes,
no,
y probablemente tampoco en septiembre. Veremos cómo empieza a reconstruirse Pakistán de una situación realmente muy complicada.
Sí, esos son los destinos, 1.200 millones de dólares que realiza el Fondo Monetario Internacional a aquellos países que más lo requieren, que lo iba a hacer también al África. Bueno, nuestro superministro de Economía va a ir a buscar 1.500 millones para la Argentina. En realidad se entregan en estos fondos. Dudo que podamos tener, excepto que se saque un crédito, que no es lo mismo. Continuemos.
¿Pasamos a otro tema?
Sí. Ah, me encantó realmente el tópico de la primera ministra de Serbia.
¿Qué pasa en Serbia? A ver, Serbia en los papeles es un país con un régimen parlamentario. Eso,
sí,
significa que tiene un primer ministro, una primera ministra, que lleva adelante las acciones del gobierno, lleva adelante el día a día, y después tiene un presidente que es un jefe de Estado,
sí,
que no debería ser demasiado. Debería funcionar como un representante. Muchas veces los jefes de Estado en países parlamentarios se ocupan de la política exterior, pero no,
sí,
de la política local. Bueno, así debería ser en los papeles. ¿Cómo funciona en la realidad? En la realidad, en Serbia, el presidente domina todo. Absolutamente todo. El presidente se llama Aleksandar Vučić, es el líder del Partido Progresista Serbio, que de progresista no tiene absolutamente nada, y domina todo, controla todo, elige lo que quiere. De hecho, fue reelecto este año en la presidencia por el 60%.
Sí.
Y además, al mismo tiempo, hubo elecciones legislativas para el parlamento, y su partido sacó arriba del 40%, con lo cual,
sí,
ganó por todos lados. Cuestión que ahora tenía que nombrar a una primera ministra.
Sí.
Y nombró a Ana Brnabić, que es la actual primera ministra, es primera ministra desde 2017 y va a seguir en el cargo. El tema es que no se va a quedar 4 años como debería, sino que se va a quedar hasta 2024.
Sí.
Solamente 2 años.
Sí.
Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta no la sabemos. No sabemos, no dijo el presidente por qué solamente 2 años. Si es que en 2024 planea nuevas elecciones, si es que planea cambiar de primera ministra. Pero hay un dato que quizás nos dé una pauta, que es que había otro candidato del cual se venía hablando, que forma,
sí,
parte también, obviamente, del mismo partido, que se llama Miloš Vučević.
Pero discúlpame, ¿qué tiene de parlamentario?
¿Qué tiene de parlamentario,
sí,
el sistema? Nada.
Porque por lo general
nada.
En Europa son parlamentarios cuando tenés oficialismo y oposición. Acá sería fantástico un régimen parlamentario. Creo que nos matamos al menos de 24 horas.
En Serbia, bueno, no hay un régimen parlamentario.
No,
es un régimen parlamentario solamente
en
los papeles.
Claro.
Cuestión que este señor, Miloš Vučević, es el alcalde de Novi Sad. Novi Sad es la segunda ciudad más grande de Serbia, pero es un tipo que viene de una derecha mucho más radicalizada. Mientras que Ana Brnabić es una política liberal que, un dato interesante, es que es lesbiana.
Sí.
Un dato muy interesante, porque Serbia es un país particularmente homofóbico,
sí,
donde la población LGBT ha sufrido y mucho. Y es, además, Serbia es el primer país en vías de desarrollo en tener un gobernante abiertamente homosexual.
Sí, sí.
No es el primero del mundo, porque, por ejemplo, Islandia tuvo una primera ministra lesbiana, Luxemburgo tiene un primer ministro homosexual, Irlanda también.
Ella es declarada.
Ella sí, absolutamente. Sí, de hecho, tiene pareja y tiene hijos.
Sí, sí.
Y este otro muchacho, Miloš Vučević, venía de una derecha bastante más radicalizada, con lo cual no gustaba mucho. Pero como es el alcalde de la segunda ciudad más grande y como forma parte del mismo partido y tiene mucho apoyo, no sería raro que en 2024 entre él al poder.
Deja por 2 años a la primera ministra y después entrar los otros 2 años.
Exactamente.
Habrá negociado.
Claro, así se maneja.
Es indiscutible.
Así se maneja Aleksandar Vučić, ministro, presidente y líder del partido predominante en Serbia. Curiosamente, el mismo día que Aleksandar Vučić anunció que Ana Brnabić va a seguir como primera ministra, habló Josep Borrell. Josep Borrell es el representante de política exterior de la Unión Europea. ¿Te acuerdas de todo lo que habíamos hablado entre Serbia y Kosovo hace algunas semanas?
Sí.
Que uno de los puntos fundamentales de todo este estallido, que en algún momento se dijo esto empieza una guerra.
Sí.
Uno de los puntos fundamentales tenía que ver con que Serbia, que no reconoce los documentos de Kosovo, porque considera a Kosovo parte de su territorio, le estaba exigiendo una documentación extra, una documentación adicional, una documentación especial a los ciudadanos de Kosovo para entrar a Serbia, porque no reconoce sus documentos, ni sus pasaportes. Con lo cual Kosovo había respondido con la misma política. Los serbios van a necesitar un documento especial para entrar a Kosovo. Cuestión que el representante de la Unión Europea el mismo día dijo que se alcanzó un acuerdo, al menos en ese punto. Llegaron a un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de documentos personales.
Bien.
Así que ahora los ciudadanos de Kosovo y los ciudadanos de Serbia pueden cruzar mutuamente con su documento nacional de identidad.
La primera ministra también había sufrido el repudio por ser homosexual, declaradamente lesbiana.
Sí, sí. Ha sufrido mucho las consecuencias, ha sufrido muchos ataques. Insisto, Serbia es un país muy conservador, muy ligado a la Iglesia Ortodoxa Serbia.
Exacto.
Que es muy fuerte y es extremadamente conservadora.
Exacto.
Y de hecho, ella tuvo el coraje de participar en marchas del orgullo gay ya siendo primera ministra en una ciudad como Belgrado, capital de un país, insisto, particularmente homofóbico. De hecho, el mismo día sábado, el mismo día que habló Borrell, el mismo día que habló el presidente Aleksandar Vučić, ese mismo día el presidente Aleksandar Vučić dijo que se cancelaba el Euro Pride. ¿Qué es el Euro Pride?
Sí.
Es un evento continental de Europa, es un evento de orgullo LGBT que se lleva a cabo anualmente en distintas ciudades.
Sí.
Cada año se elige una ciudad distinta y este año le toca a Belgrado, a la capital de Serbia.
Sí.
Cuestión que Vučić, el presidente de Serbia, dijo que no se va a llevar a cabo y puso la excusa de las tensiones con Kosovo, que hay que ocuparse de eso, que hay que ocuparse de los aumentos de precios, y además dijo que el gobierno había estado bajo una fuerte presión de grupos de derecha y representantes de la Iglesia Ortodoxa Serbia. ¿Cómo respondieron los organizadores del Europride, de este evento que se va a llevar a cabo en septiembre?
¿Cómo?
Dijeron que se va a hacer de todas formas.
Sí, sí.
Y punto. Y recibieron apoyo de, entre otros, el Parlamento Europeo.
Sí, sí.
Entre otros, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. Veremos qué pasa con eso. Todo esto en el marco de una Serbia rarísima. Bien,
rarísima. Nunca mejor dicho desde el punto de vista de su gobierno. Bueno, ahora también, porque asume como primera ministra y quita justamente esta manifestación. Asume primera ministra declarada homosexual y prohíbe, es porque la verdad que no es por Kosovo, prohíbe esta marcha.
Bueno,
es rarísimo.
Hay algo muy curioso de Ana Brnabić. Ana Brnabić tuvo hijos por inseminación artificial.
Sí, por inseminación, sí.
Y eso es algo prohibido en Serbia. Con lo cual, ella hizo algo fuera de su país que no habilita para sus conciudadanos.
Ahora hay que tener ovarios.
Sí, hay que tener mucha cara de piedra.
Sí, sí, bueno.
Para hacer algo que no le permitís hacer a nadie más, suena muy raro.
Sí, para algunas cuestiones es ovario, y desde otro punto de vista, claro. Sí, suena muy raro, más para Serbia. Ahora vamos a hablar de otro tema vinculado con Libia. Este otro tema, estallidos en Libia.
Exactamente. La semana pasada hablábamos de cómo estaba la situación en Etiopía, que Etiopía tenía un acuerdo de paz bastante estable y el viernes pasado estalló. Primero el miércoles con algunos ataques, después el viernes hablamos de los ataques aéreos. Y en Libia está pasando algo similar. A ver, vamos a retroceder un poco.
Sí.
Libia en 2011 tenía un presidente que había sido presidente durante varias décadas, Muammar Gaddafi. hubo en el marco de la Primavera Árabe sí. una serie de protestas cada vez más fuertes que terminaron por tomar el poder, sí. asesinaron a Muammar Gaddafi, hubo una intervención internacional, terminó la guerra.
Sí.
¿Y ahora qué?
Entre comillas.
Terminó la primera parte de la guerra. Terminó
entre
la
paréntesis.
Primera parte de las protestas, de todo ese caos, terminó en 2011. El problema es, una vez que cae Muammar Gaddafi, sí. ¿cómo sigue el país? Claro. Y lo cierto es que casi enseguida empezó una nueva guerra sí. civil, una segunda guerra civil, y el país quedó partido en dos.
Claro.
Por un lado, en el oeste, incluyendo a Trípoli, que es la capital de Libia, quedó un gobierno que es un gobierno de coalición. Mientras que en el este quedó otro gobierno, un gobierno que está apoyado, controlado, si se quiere, por el Ejército Nacional y por la Cámara de Representantes. Y tiene sede en una ciudad que se llama Tobruk. O sea, tenemos un gobierno de coalición en la sí. capital, que es un gobierno reconocido internacionalmente, y por otro lado, en otra parte del país, tenemos sí. otro gobierno apoyado por, llamémosle, el Congreso sí. y por el Ejército.
¿Vos te das cuenta de las contradicciones que hay en cada país?
Es muy difícil entender la situación de Libia. Y a medida que vayamos
avanzando...
¿Y de
Serbia? ¿Recién la contradicción?
Serbia por lo menos no está en guerra.
Bueno, pero te quiero decir, las contradicciones en cada hecho.
Claro, y a mí me gusta mirar estas cosas porque te hace pensar, no estamos tan mal. Podríamos estar
es
mucho
verdad.
Peor en nuestro país.
Sí.
Cuestión, que estaban en guerra estas dos facciones, estos dos gobiernos, hasta que en agosto de 2020, hace casi exactamente 2 años, por fin se alcanzó un acuerdo de paz, después de muchos años, se levantó el bloqueo, había un bloqueo para la exportación de petróleo, Libia sí. tiene mucho petróleo, y lo importante es que se convocó a elecciones legislativas y presidenciales. Mm. Buenísimo, esas elecciones tenían que ser el año pasado,
sí.
obviamente no fueron el
claro.
año pasado, se postergaron un año, deberían ser este año y todavía no hay fecha. A ver, vamos de nuevo a estos dos gobiernos.
Sí.
Por un lado tenemos a Abdul Hamid Dbeibeh. Uf, qué difícil. Nombre árabe. Dbeibeh.
Bien.
Algo parecido. Vamos a decirle simplemente Abdul.
Bien.
Abdul Hamid. Primer ministro del gobierno de acuerdo nacional, el que está en Trípoli, en la capital, el único que tiene reconocimiento internacional. Del otro lado está el señor Fatih Bayaga, que
bien.
Es desde marzo primer ministro del otro gobierno, que se llama Gobierno de Estabilidad Nacional. De un lado tenemos al gobierno de acuerdo nacional y del otro tenemos al gobierno de estabilidad nacional.
Sí.
Como decía antes, este gobierno es el que es apoyado por el ejército y por, digamos, el Congreso, por la
justo
Cámara de
justo el de estabilidad.
Justo el de estabilidad.
Bien.
Bayaga, que es el de este lado, quiere tomar el poder en Trípoli. ¿Qué? Al otro lado.
Al de acuerdo.
El de acuerdo.
Bien.
Que es el gobierno reconocido internacionalmente, pero obviamente bien. El gobierno de Trípoli se lo impide.
Claro.
No le permite llegar. Y está avanzando. Este señor Bayaga está avanzando con la idea de llegar a Trípoli. ¿Por qué estamos hablando de esto en este momento? Porque el fin de semana, justamente sí. en Trípoli, en la capital de Libia, hubo una serie de enfrentamientos sí. que terminó con al menos
sí.
32 muertos y 160 heridos.
Sí.
Son obviamente los peores combates, los peores enfrentamientos en la capital libia desde ese alto al fuego que decíamos antes, desde agosto de 2020. Según fuentes militares, se produjeron intensos combates entre milicias rivales y fuerzas armadas en torno a edificios gubernamentales y zonas destacadas de la ciudad que incluyeron el uso de fuego de artillería pesada.
¿Viste que podemos estar peor? El
siempre.
Sábado acá también hubo enfrentamientos, pero no llegamos, gracias a Dios, a esta situación.
Y obviamente se supone que estos enfrentamientos tienen lugar después de que las milicias del gobierno de Unidad Nacional
sí.
establecieran defensas en las áreas que rodean a Trípoli. ¿Por qué están poniendo estas defensas? Porque esperan que los
claro.
otros, los que vienen desde el este del país, avancen con la idea de tomar la capital y que Bayaga tome el poder, porque lo reconocen como primer ministro.
Claro, entre el acuerdo y la estabilidad.
Pero nadie más lo reconoce.
Claro.
Solamente lo reconoce el ejército y lo reconoce el parlamento. No lo reconoce ningún otro país. Y además no está en la capital nacional. Habló, obviamente, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen una misión en Libia y desde la misión de Naciones Unidas en Libia dijeron que los combates involucraron bombardeos indiscriminados, medianos y pesados en vecindarios poblados por civiles y pidió un cese inmediato de las hostilidades citando enfrentamientos armados en curso, incluidos bombardeos indiscriminados, como decía, medianos y fuertes en los vecindarios poblados por civiles.
Sí.
El gobierno de Unidad Nacional, el gobierno de Trípoli, sí, el gobierno reconocido internacionalmente, dijo que los combates se habían estallado después de que colapsaran las negociaciones para evitar un derramamiento de sangre en la ciudad occidental, bien, en la ciudad de Trípoli. Y obviamente, el otro primer ministro, Bayaga, dice, no, no hubo ni conversaciones, ni diálogo, ni absolutamente nada. Dijo que la administración de Trípoli es ilegítima, que este señor Abdul Hamid quiere aferrarse al poder, que no hay ningún tipo de negociación.
La culpa es del otro.
Y mientras tanto, tiene que haber elecciones.
Claro.
Tenemos dos gobiernos que no se reconocen mutuamente, que controlan partes distintas del país. Uno está reconocido internacionalmente y el otro no, pero el que no está reconocido tiene de su lado al ejército.
Claro.
Y el otro tiene a milicias. ¿Cómo hacemos para parar esto? ¿Y cómo hacemos para que haya elecciones? Para que esas elecciones que deberían ser este año sean democráticas y además, peor aún, más complicado todavía, que sean reconocidas.
Claro.
Porque alguien va a perder. En las elecciones alguien va a perder.
Sí.
¿Cómo hacemos para que el que pierda reconozca los resultados?
Ahora, siempre que aparece Naciones Unidas, ¿se arregló algo?
Ha habido algunos casos
acá
positivos. En Libia fue un desastre. En Libia fue un desastre. De hecho, la intervención en Libia a partir de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un caso paradigmático porque fue la única vez que se usó la fuerza para una cuestión absolutamente interna. El tema era de Libia.
Bien.
Era entre Muammar Gaddafi, el presidente en ese momento, el líder en ese momento, y su pueblo. Era una cuestión absolutamente interna. Y por primera vez se usó la fuerza, una agrupación internacional, en este caso la OTAN, empleó la fuerza por un caso interno.
Bien.
Es un caso paradigmático porque fue la primera vez en la historia que se aplicó lo que se llama resolución R2P, la responsabilidad de proteger, así se llama.
Bien.
Que la comunidad R2P internacional tiene la obligación de proteger a los civiles, aun si es un caso absolutamente interno.
Bien.
Pero se usó solamente en ese punto. ¿Y por qué solamente se usó en Libia?
Porque no ahora.
¿Por qué no se usó en Siria?
Claro.
En Siria se estaban matando a muchos civiles.
Exacto.
¿Por qué no se usó? Bueno, justamente porque los resultados de Libia fueron pésimos.
Claro.
Fueron terribles. Sí, ok, se terminó con el gobierno de Muammar Gaddafi. Sí. Fue asesinado Muammar Gaddafi, pero lo que siguió fue mucho peor.
Peor, sí.
O al menos fue igual de malo. Siguieron guerras civiles, Llevamos, ¿cuánto? 11 años de guerra casi ininterrumpida.
El igual de malo puede ser sin un loop.
Y quedó un país completamente partido.
Como el Día de la Marmota.
Como el Día de la Marmota, exactamente.
Sin final.
¿Y cómo termina esto?
Claro.
Libia no termina. Ese es el problema.
Sin final.
Llevábamos casi 2 años de cierta estabilidad, con 2 gobiernos, pero cierta estabilidad, y eso obviamente colapsó este fin de semana. Veremos qué pasa en los próximos días.
Bien. Ignacio, como siempre, maravilloso tenerte. Yo lo que les diría a quienes van a estacionar por Guido, no estacionen, porque otro más se lo acaban de llevar. Yo les quiero decir algo. Yo creo que con esto vamos a dar noticias a nivel nacional. Con esto de también las marchas y que están siempre a una cuadra de aquí, en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, está haciendo un negocio todos los que se llevan los autos. ¿Vos viste?
Uno tras otro.
Uno tras
otro.
Todas
las noches.
Todas las noches, tengan cuidado. Estamos haciendo un bien a la ciudadanía. Bien, esperemos. Ignacio Utin, tema para ahora vinculado con Libia.
Sí, vamos a escuchar música libia y no fue nada fácil encontrar música de Libia. Te traje a un cantante y multiinstrumentista libio que se llama Ahmed Fakrun, que tuvo mucha popularidad en los 70, en los 80, tanto en el mundo árabe como en Europa, bien, aunque cante en árabe. El tema se llama Nisyan y es de su disco del mismo nombre del año 1977.
Bien, Nisyan.
Nisyan desde Libia.
Vamos. Oh,
نظرات النسيان نظرات النسيان من غير ما انت تقول مش معايا وصرت تقابلني وانت مشغول عني نشوف عيونك نظرات النسيان نظرات
Y continuamos con este programa aquí, FM 97.9, que vos nos podés sintonizar o por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y también a través de tu toque mágico. Por Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, iPhone, iPhone, Android, Android, y podés tener esta aplicación. Siendo las 20:35 minutos, 12 segundos, aquí estamos en Radio Cultura, y ahora llega el momento de presentarlo a él, un genio, un maestro. Él es sociólogo y doctor en sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Altos Estudios Franco-Argentino de la Universidad de Buenos Aires. Es titular de la Cátedra Historia Social Argentina y del Seminario Sociedad y Religión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es investigador del CONICET. Estamos con Fortunato Malimachi. Hola, Fortunato. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por el llamado.
Gracias a vos por estar presente, siempre es un lujo tenerte. Y ahora empiezan con las preguntas Ignacio Tini y seguimos todos juntos. Gracias, Fortunato.
¿Cómo no?
Buenas noches, Fortunato, muchas gracias por atendernos. Vamos a empezar hablando de una situación bastante actual, que es Nicaragua. Hace algunos días vimos cómo detenían a obispos en Nicaragua, parte de una suerte de disputa entre el gobierno y la Iglesia Católica. Esperábamos una respuesta del Papa Francisco y efectivamente la dio la semana pasada. Dijo: sigo con preocupación y dolor la situación en Nicaragua que involucra personas e instituciones. Y no dijo mucho más. Me gustaría saber tu opinión respecto a esta respuesta del Papa Francisco respecto a la situación en Nicaragua.
Bien, es una, como toda respuesta, siempre tiene que ser una mirada histórica y una actual, porque si no, no se entiende, ¿no? Histórica, viene un conflicto ya del Frente Sandinista desde principios de los 80 con el que era el arzobispo de Managua, Obando. El Papa Juan Pablo II, cuando llega, amonesta a los sacerdotes que ocupaban funciones en el gobierno sandinista y también a poetas, teólogos que habían apoyado al gobierno sandinista. Desde ese momento la tensión fue fuerte, sobre todo con las autoridades de los obispos, un grupo de sacerdotes, entre ellos Fernando Cardenal, que acaba de morir, gran poeta reconocido por toda América Latina, apoyó al principio, y el último tiempo empezó a haber una serie de problemas muy fuertes contra el gobierno actual de Nicaragua, protestas, y en las protestas, como sucede en toda América Latina y en América Central no iba a ser distinto, hay sacerdotes, religiosas y algunos obispos que la acompañan. En estos últimos años mucho más, porque el gobierno se ha endurecido, y ahí hubo enfrentamientos, y lo último de lo que estamos hablando, hubo sacerdotes que fueron expulsados, religiosas, nadie dijo nada en ese momento, y ahora con este un obispo que en sí no es que esté detenido, aunque está sino que le han dicho que tiene que quedarse en su casa y que se puede mover solo para sus actividades eclesiásticas, sí, digamos, ir a dar misa, venir, volver. Obvio que es una situación importante de enfrentamiento. Insisto, acaban de matar en México hace 15 días a 3 sacerdotes.
Sí.
Salió, hubo, la prensa se hizo eco, más o menos. En El Salvador viene existiendo también el mismo problema. Creo que el Papa ahí hace, cuando los papas, si piensen ustedes en la situación argentina también, cuando hubo conflictos, sea en la dictadura, sea después, hay primero qué opinan los obispos del lugar,
sí,
es un tema bastante común en la Iglesia Católica. Ahí los obispos están divididos, en Nicaragua es bastante común, nada del otro mundo, y pues al mismo tiempo el Vaticano trata de tener un diálogo por interpósitas personas. Si ustedes habrán escuchado, habrán visto que los últimos días Francisco había hablado bastante, que le mandaba saludos a la gente de Cuba. ¿Por qué? Y porque la gente de Cuba, el gobierno cubano, que tiene muy buenas relaciones con el Vaticano, tiene muy buenas relaciones también con Nicaragua.
Exacto.
En la idea que se podía quizás a partir de ahí tener alguna posibilidad de presionar sobre el gobierno. Habló el Papa el domingo pasado, fue, sí, en el Angelus,
sí,
este domingo, sino el otro,
sí,
que como lo hace, ¿no? Bueno, pide que se respete, pide libertad, pide, no le pidan, y a veces es difícil pedirle situaciones concretas. Lo que sucede que esto se sumaba a otro pedido que venía de las mismas personas muchas veces y de los mismos grupos de opinión sobre el problema con Ucrania.
Exacto.
En el cual le pedían que condenara, y la postura del Vaticano, como de la mayoría de las iglesias europeas con ese conflicto, es decir, queremos la paz, buscamos la paz y evitemos seguir armando y seguir poniendo tanto dinero y tantas armas, sea para que el gobierno de Rusia se retire, sea para que el de Ucrania nos siga recibiendo millones y millones de dólares en armas, porque la mayoría de los muertos vienen de Ucrania. Entonces ahí hay, ¿no? En ese contexto es que al final el Papa quizás tardó demasiado, hubiera sentido más importante que hablara.
Sí.
Ahí, insisto, a jugar, a buscarle vía diplomática, se trate de obtener una solución. Se manejan así, a veces uno está de acuerdo, a veces otros no están de acuerdo, pero me parece que la situación de Nicaragua sí merece que todos en América Latina, como Nicaragua, como cualquier lugar donde hay una persona presa, detenida o acusada sin pruebas, que uno salga a decir queremos justicia y queremos más transparencia.
Bien, Fortunato, ¿cómo ves al Papa Francisco?
Bueno, lo veo ya cada vez más viejito, va cumpliendo, ahora en marzo son 10 años, sí, de papado, mucho tiempo para los tiempos actuales, ¿no? Está exigido, el intento de hacer transformaciones ha encontrado rápidamente muchas contradicciones,
sí,
internas, gente que lo acusa. Las acusaciones van en varios lados. Por un lado, son algunos que no quieren que el Papa tenga una exposición pública de una manera muy humanista, pero que sobre todo hoy en Europa se hace difícil. Es decir, un inmigrante es una persona, un trabajador tiene que tener derechos, hay que pagar buenos salarios, y bueno, y eso hace que muchas personas y muchos grupos de poder hablen en su contra. Por el otro lado, como había prometido, parecía que iba a hacer algunas transformaciones en la iglesia, sobre,
sí,
todo en temas muy sensibles,
sí,
que es familia y mujer,
sí,
y por supuesto pedofilia, pero
sí,
vamos ahí también. Él había prometido un sínodo. Un sínodo es un encuentro a nivel mundial. Habían pedido que basta de condenar el divorcio, que se acepten que las personas se vuelvan a casar y que tengan derechos como los demás. Había dicho primero que sí, pero después no firmó. Y ahí ya hubo un pequeño tuvo un problema. Después había puesto un grupo de mujeres en una también a que se tomaran medidas con respecto a los abusos sexuales, y también esas mujeres la sacaron.
Sí.
Después un sínodo, otro sobre el Amazonas, donde la mayoría de los obispos que estaban ahí les pedían que en ciertas situaciones particulares era mejor tener matrimonios casados que celebren y celebren, estén presentes en lo sagrado. Se había decidido que sí, pero al final dijo que no. Entonces también ahí tienen una serie de malestares que se mezclan entre gente que quiere más transformaciones en la Iglesia Católica, democratizarla, y otro grupo muy poderoso, sobre todo de antiguos cardenales, gente también de mucho poder social o económico, que lo acusan de hablar demasiado de los temas sociales y que la Iglesia Católica estaría perdiendo identidad. Y tercero, no poca cosa, es que Francisco en los últimos años quiere que esa Iglesia Católica empiece a tener más vínculos con nuevos grupos religiosos, sobre todo con poder en el mundo entero, pero que la Iglesia Católica había mantenido mucha distancia, sobre todo el mundo judío, el mundo islámico y el mundo ortodoxo. Bueno, eso tampoco fue bien visto cuando él va a ver al imán en Emiratos Árabes Unidos, y sí, sobre todo cuando se reúne con el ayatolá de Irak. Bueno, hay una fuerte, fuerte reacción. Acá se mezcla, ¿no? En grupos que quieren condenar a los islámicos diciendo son fundamentalistas, son los terroristas. Y en esos dos lugares el Papa firma una declaración diciendo que las religiones no son violentas, sino que hay personas, sean cristianas, sí, islámicas, son los violentos.
Sí.
Eso, bueno, mucha gente no le gustó porque hoy por hoy hay cierta islamofobia, mucho en Europa, aquí no tanto porque no se nota, y bueno, y eso otra vez también le trajo algunos malestares, pero ahí la idea era interesante porque es la idea que las iglesias... Ah, no, y después lo otro fue con el patriarca de Moscú.
Te iba a decir...
que el patriarca de Moscú, ustedes saben, las iglesias ortodoxas son, sí, iglesias nacionales. Esto a veces cuesta entender. Es decir, las iglesias ortodoxas, cada país, son iglesias autocéfalas, se llama, sí, que ellas mismas se dirigen, pero muchas veces se confunden con el Estado.
Sí.
Entonces, en Ucrania, o en Rusia, o en Bielorrusia, o a cuanto antes era el de Constantinopla, son iglesias muy ligadas a los estados-nación. Entonces, cuando él se juntó con Kirill, que se juntó en Cuba, no se olviden, bueno, hubo gente que se quejó porque era con Rusia, pero no era con Rusia, es con el patriarca de Moscú, que es el patriarca ortodoxo, es iglesia, sí, que ya en el año 1000 se separa. Bueno, porque él tiene esa idea, ahí sí que me parece interesante, de juntar los grupos religiosos a que su mensaje de paz, un mensaje de justicia social, sí, un mensaje, a ver, que hoy fíjate qué difícil se hace, que dice cada persona es hijo e hija de Dios. Eso que parece tan, y él lo llama la fraternidad universal. Sí. Eso que parece, bueno, todas las personas somos iguales, que tenemos derechos, causa mucho enfrentamiento.
Es verdad.
Sobre todo porque, bueno, hay los nacionalismos, ojo, esto vienen creciendo, y muchas veces él siempre habla mucho, bueno, venía de Argentina, después ahí, de que ese mundo religioso debe estar muy junto a los pobres, y él le fue poniendo más nombres, ¿no?
Sí.
Los ninguneados, las periferias, los silenciados, y eso lo firma con todos estos líderes religiosos, ¿no?
Sí, sí.
Mucho en contra de la guerra, la carrera armamentista, y mucho defensa de la casa común,
sí,
lo que se llama ecología integral, es decir, las grandes empresas no pueden seguir teniendo esta suma fabulosa de ganancia, destruyendo el medio ambiente, destruyendo la naturaleza. Entonces, ahí tenés diversas perspectivas, que hacen, bueno, un papá que está ahí en varios frentes con problemas.
Es verdad.
Fortunato, si tuvieras que adivinar o si tuvieras que hacer una apuesta, ¿crees que el próximo papa va a seguir la línea de Francisco o va a seguir la línea de Benedicto XVI, de Ratzinger?
Yo me equivoqué varias veces. Creí que lo de Benedicto, estaba regalado porque él había sido el que había nombrado al 99% de los obispos, de los cardenales que iban a elegir. Bien, pero yo creía que era difícil porque era una persona que tenía muchos problemas. Al haber elegido, los que no lo eligieron tenían problemas, lo eligieron. Después creía que no iban a elegir de América Latina, sino que habían iban a elegir sobre todo de Europa, porque lo que hizo Benedicto es nombrar muchísimos cardenales de Europa, la gran mayoría era de Europa. Dije, no va a ser, lo eligieron ahí a uno de América Latina. Así que, y como ahora dejo a los economistas que se equivoquen,
entonces como o a los encuestadores.
No sé. Sí, sí, viste que se equivocan, que el dólar, que la economía, que va a crecer, pobreza cero, no vienen. Entonces, que sean ellos los que hagan pronósticos, porque los que hacemos ciencias sociales vía sociología, antropología, bueno, ya a la frase a mí es la que más me gusta. El futuro es una aventura incierta.
Qué verdad.
Y no me gustaría ver lo que sí uno va viendo, que hay un intento de disociar el catolicismo de Europa. Y eso sí, hay algo dando vuelta, es decir, que lo que sucede en Europa no sea lo que le tiene que suceder al catolicismo a nivel mundial. En Europa el catolicismo busca mucho diálogo, a ver, ¿cómo decirlo que nadie se enoje? Con el mundo burgués, el mundo moderno, ¿no? Tiene un diálogo de gente que vive muy bien y no quiere que la religión se le meta en cuestiones de toda la vida.
Bien.
En cambio, con Francisco y otra gente fuera de Europa hay una fuerte presencia sobre lo social, la justicia social, sí, la pobreza, ¿no? Que bueno, quieras o no, son distintas maneras de concebir un religioso. Un religioso que hoy en el siglo XXI tiene una presencia muy importante a nivel mundial, que fíjate otra vez, yo cuando estudié en Francia en 70, en 80, y si hubiera dado clase acá, sí, me hubieran dicho, mira, lo religioso va a desaparecer, ya no queda más, va a ser para los ignorantes, que hoy la ciencia te da respuestas, te dice lo que va a pasar, es magia. Y bueno, eso se llamaba laicidad, secularización, por eso los religiosos se lo dejaban a los antropólogos.
Es verdad.
Por eso casi nosotros no estudiamos en nuestras carreras de ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ya no va a haber más religión. Y resulta que nos encontramos que sea el conflicto que sea, sea por los Estados Unidos.
Sí.
Cuando uno escucha que en los Estados Unidos, tanto Trump como Biden, sí, o Biden, los republicanos como los demócratas, lleno de la presencia del mundo evangélico, bueno, ustedes estuvieron el otro día muy bien con Carbonell y Marquitos ahí hablándole. Bueno, ese mundo evangélico, ¿quién se iba a imaginar que América Latina y Argentina iba a tener un 20, 30% de evangélicos activos? Uno puede decir, son todos ignorantes, es gente que no. No, para nada. Entonces, si uno no entra en esas perspectivas, sino que se hace la pregunta, ¿a qué se debe?
Eso te iba a decir. ¿A qué se debe, para finalizar? ¿A qué se debe este aumento?
Se debe porque hoy hay una angustia existencial, sí, a nivel global. Sí. Hay una idea de que el mañana ya no es más lo que me dijeron que iba a ser. Y la pandemia creo que nos ha puesto entre la vida y la muerte, sí, que yo ya no sé si ese mañana. Entonces, acá lo vivimos un poquito, y la gente sale a comer, sale al restaurante. Hay que ver un poco
más
cuánto
allá
nos ha transformado esta idea de que la muerte la tenías al lado, ¿no?
Más acá.
Y que vos creías que las Naciones Unidas iban a poner de acuerdo y las vacunas iban a ser gratis para todos. Y no. Te enteraste que no, que unos les robaban el avión, que en Europa se la sacaban los ingleses a los franceses, que aquí no llegaban, que eso que uno creía que iba a haber una cierta solidaridad mundial, bueno, no se pudo, Y ahí hay entonces, me parece, una tensión entre buscar yo salvarme, yo solito, y buscar, bueno, una fraternidad con otros y con otras. Y en esa tensión hoy está nuestro mundo, ¿no? En el cual uno ve que un pequeño grupo de personas cada vez tiene más, y miles y miles y miles tenemos cada vez menos, ¿no?
Fortunato, eso, te quiero preguntar algo para hacerlo breve. ¿Qué paralelismo podés hacer entre la política internacional y la política nacional?
Y bueno, el caso de Argentina es un país globalizado ya desde el fin del siglo XIX. Es decir, la Argentina en América Latina es un país en el cual, vendiendo alimentos, sea cual sea el momento histórico, hay una necesidad, porque hay guerra, porque no hay guerra, porque la población aumenta. Entonces, lo internacional en la vida cotidiana de nuestro país está muy presente. Y después estuvo muy presente también por las olas migratorias, y está muy presente porque es un país globalizado. Yo cuando doy clase les digo, la Argentina ya viene globalizada en 1880. De ahí tiene sus lazos, sus vínculos con los grandes grupos de poder a nivel internacional. Por eso la idea, uno viendo lo que viene sucediendo, es decir, la mejor política nacional para la Argentina es tener vínculos con todos los que pueda. Es decir, un no alineamiento activo, vínculo con los Estados Unidos, lo que me convenga, con Europa, con lo que me convenga, con China, con lo que me convenga.
Sí, pero sin olvidarte de los argentinos.
Justamente, no, hacerlo para favorecer los argentinos.
Exacto, ahí fui.
Ese, no, lo que acabas de decir sería lo importante. ¿Por qué yo me voy a quedar con China, con Francia, Estados Unidos o con Rusia si eso daña a los argentinos? No, pero ¿por qué? Y porque vos sabés que hoy el trigo, la minería, la carne juega a nivel mundial, el litio, para hablarlo,
la energía.
¿Qué tendría que hacer yo? Hacerlo nuestro y vendérselo, producirlo para aquellos que me paguen más.
Exacto.
Ahora, ahí la lucha de poder es fortísima, por eso en Argentina esos grupos y esas naciones que tienen mucho poder tienen sucursales aquí adentro.
Es verdad.
Y es lo que vivimos.
Fortunato, como siempre, un lujazo y un placer tenerte. Gracias, Fortunato.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes una vez más.
Cariño inmenso, Fortunato.
Gracias, nos vemos, hasta luego.
Chao, cariños. Él es sociólogo y doctor en sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Altos Estudios Franco-Argentino de la Universidad de Buenos Aires. Es titular de la Cátedra de Historia Social Argentina y del Seminario Sociedad y Religión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es investigador del CONICET. Estuvimos con Fortunato Malimachi.
Nekom je ukrao biciklo, jer ga nisam dobro vezo lancom. Na biciklo ovde sam naviklo, da se ne bi osjećalo strancom. Čići po ulicama kaku, cipelu sam umazo govancom. Oće da ne grizaju u mraku, da se ne bi osjećalo strancom. U kafanu pušu marihuanu, ili neku drogu piju snovu. Te sam noći spavalo pod šankom, da se ne bi osjećalo strancom. Sve Arabi, Crnci i Kinezi. Tu ljudovi počte ne spavaju, samo
Y ahora estamos, Ignacio, con un tema serbio, ¿es así?
Es así, es un poco como sumo, ¿no?
Sí,
parece sumo, pero en serbio. Se llama Riblia Chorba, la banda que significa estofado de pescado. Mira. Una banda que se formó a fines de los 70 en Belgrado, en la capital de Serbia. Nació como una banda de metal, pero después fue evolucionando. Y este tema es de 1986, se llama Ámsterdam.
Me encantó. Vamos con una pastillita para cerrar y mientras la dejamos de fondo a Ámsterdam.
Bueno, un tema que vamos a tocar con mucha profundidad el viernes, porque hemos hablado mucho en otros programas de Irak,
sí,
y de su complejísima situación política. Recordemos al-Sadr. Al-Sadr era un político, sí, extremadamente popular que había ganado la mayoría del gobierno, pero hizo renunciar a todos los miembros del parlamento de su partido porque no quería formar coalición, y aún así era extremadamente popular. Sí. Hubo protestas en su momento, hace un mes más o menos, hubo protestas, tomaron el parlamento sus partidarios.
Acá.
Cuestión, ¿qué pasó hoy? Hoy al-Sadr, este político extremadamente popular, dijo que va a renunciar, sí, a la política en forma inclaudicable. Con lo cual hubo más protestas, volvieron a tomar el parlamento y el palacio presidencial en Bagdad, capital de Irak. Los últimos datos que vi es que había 22 muertos solamente hoy. Veremos qué pasa con esto. En este momento hay toque de queda por tiempo indefinido en la capital de Irak, en Bagdad. Veremos qué pasa con esta situación. De todas formas, lo vamos a volver a tratar el viernes porque es una situación realmente muy compleja la
Bien.
De Irak.
El 20, a las 20. Nah. El día viernes de 20 a 21 nos estamos encontrando.
Aquí.
Sí, aquí. Así que el viernes de 20 a 21 con más Fuera de Tema y vamos a adentrarnos en todo este tema Irak. ¿Te parece?
Me parece bien.
¿Con un invitado especial?
Veremos quién.
¿Tenemos de lujo?
Sorpresa.
Ahí va. Nos encontramos el viernes de 20 a 21 con mucho, pero mucho más Fuera, Fuera de Qué Nación.
De Tema.
Chao, gracias.
Amsterdam. Now in the city of Amsterdam, you can find a lot of fun. The Times Square and Let's Play, this is something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.